acusan a nuestro maestro de haber creado una nueva religión. Y si no acusan a nuestro maestro, acusan a un rabino llamado Saúl, también llamado apóstol Pablo, de haber creado el cristianismo. Pero eso es falso. Y tenemos dos, bueno, quizás 1700 años de historia que nos son un freno que impide que la gente entienda bien las escrituras de los emisarios del Mesías y también Rabí Shaul. Tenemos mucho trabajo que hacer para restaurar un conocimiento correcto desde la plataforma del judaísmo, desde Jerusalén, como está escrito, ki mi Zion tetze Torah udvar Adonai Jerusalén, porque desde Sion saldrá la Torah y la palabra de Dios desde Jerusalén. La Torah sale de Israel, no es que hay que ir a Israel a predicar. Yo siempre, cuando fui a Israel, antes de vivir ahí, antes de ir a vivir ahí, fui para escuchar, no para hablar. ¿Qué es lo que sale de aquí para el mundo? Y eso es lo que queremos transmitir al mundo. ¿Cuántos han ido a Israel? ¿Algún viaje de turista? ¿Dos o tres? ¿Cuatro o cinco? Cuando vayas a Israel, te vas a dar cuenta de muchas cosas. La tierra misma es una tierra que el Eterno tiene sus ojos sobre ella desde el principio del año hasta el final del año. Está escrito así. Y tiene un nivel de santidad superior a todas las demás tierras, lo cual implica que cuando estés allí, hay una presión espiritual superior para bien y para mal que en el resto del mundo. El Eterno muestra cosas que hay dentro de ti, las cosas buenas y las malas. Y eso es bueno porque te das cuenta de las cosas malas y las puedes ir quitando, trabajando para que te libere de toda cosa que no es conforme a su voluntad. Cuando llegamos a Israel hace 11 años, me di cuenta que lo que había aprendido del judaísmo fuera de Israel tenía que ser reaprendido desde dentro. Yo pensaba que sabía mucho de judaísmo cuando yo hice aliyah hace 11 años. Llegamos a un moshav pequeño en el sur, en el Negev, con una sinagoga chiquitita. Y fui a la sinagoga el Shabbat. Y yo pensaba, aquí quizás necesitan mi ayuda porque soy experto, ¿no? He estudiado con rabinos mesiánicos, entre comillas. Y me siento ahí y empiezan, chaca, 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 chaca. Uf, ¿qué es esto? Y luego me piden salir a leer la Torah. Y me dejan el yadit para leer la Torah. Y mis piernas estaban temblando así. Yo no sabía leer la Torah en hebreo. Sin vocales. Y con el canto correcto. Yo digo al que está dirigiendo, por favor lee tú. Yo soy Baal Tshuva. Yo soy uno que vuelve y estoy aprendiendo. Ah, muy bien, no hay problema. Y él leyó la Torah. Y tuve que aprender que yo soy una hormiga al lado de mis hermanos judíos que llevan toda la vida. Gracias. Llevan toda la vida con la Torah. La Torah es parte de la constitución judía. Es parte del judío. La Torah es parte de él. Él vive la Torah. Tú no puedes separar a un judío de Torah. Incluso los judíos más seculares tienen la Torah dentro. Había un judío que no quería ser judío. Quería ser como los demás, las demás naciones. Y escribió un rabino, dice, tiene que haber alguna ley, alguna halajá que me permita desjudaizarme, porque yo ya no quiero ser judío. Quiero ser normal, como los demás. Y el rabino escribe y dice, el hecho de que tú pidas a un rabino que acuda a la ley judía para que tú dejes de ser judío, muestra que no hay forma de dejar de ser judío. ¿Por qué me pides a mi rabino? ¿Me estás aceptando como tu autoridad? Y estás aceptando la ley judía para deshacerte, para dejar de ser judío. No hay forma de que dejes de ser judío, dice el rabino. En el tiempo en que juzgaban los jueces. En el hebreo se puede entender de dos formas. Si lo miramos desde el punto de vista literal, pshat, está diciendo que es el tiempo en que juzgaban los jueces, es decir, gobernaban. También se puede entender que era el tiempo cuando juzgaban a los jueces. Cuando no había jueces en el pueblo se desviaba tras los ídolos y vinieron los enemigos y atacaban y el pueblo estaba sufriendo. En ese momento clamaban al Eterno y el Eterno les levantaba jueces o salvadores. Así está escrito. Hay muchos salvadores de Israel. Y ellos salvaban al pueblo de la angustia y el tiempo difícil. Y así, ciclo tras ciclo tras ciclo. Pero luego al final dice, en ese tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Me da la impresión que estamos viviendo en estos tiempos en algo semejante. Juzgamos a los jueces de Israel, es decir, los rabinos. Y hacemos lo que bien nos parezca. En lugar de someternos a las leyes rabínicas, criticamos las leyes rabínicas. En lugar de aceptar el gobierno que el Eterno ha puesto en Israel, que son los rabinos, nosotros creemos que somos muy sabios. Creemos que por haber visto algo de la luz de Mashiach, pensamos que somos más inteligentes, más ilustrados, más conocedores, más capacitados para juzgar a los jueces. Y nosotros sabemos muy bien cómo hacer las cosas. Y descalificamos a los rabinos, porque nosotros sí sabemos que ellos no tienen al Mesías. ¿Y cómo lo sabes? Yo sé de varios rabinos grandes que saben quién es el Mesías. El que estuvo y que volverá. Lo sabe. Grandes rabinos. Grandes. De los más grandes del mundo. Saben quién es el Mesías. En el Seder de Pesaj hay un punto que se llama Tzafún. ¿Cuál es el punto de Tzafún? ¿Alguien sabe? Yo te pregunté si habías enseñado sobre las fiestas. Ahora vamos a hacer el examen. Hay 15 puntos en el Seder, ¿verdad? Cada uno con su nombre. En uno de los puntos es el nombre Tzafún. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué significa Tzafún? ¿Alguien sabe? ¿Qué se hace en el punto Tzafún? Nos toca un poco estudiar un poco más, ¿verdad? Tzafún significa escondido. Ya. Ese punto es cuando hay que buscar a algo escondido. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha escondido? A ver. No, no. ¿Cómo?
El aficomen.
¡Aficomen!
Y tu miedo.
¿Tienes miedo? ¿Grito mucho? ¿Está bien?
No, no.
Hemos escondido el pan, o la mitad del pan. La primera mitad la comimos, ya vino. Pero la otra mitad está escondida. La comeremos al final. Es el postre. Pero está escondido. Y los niños están buscando, quizás los mayores también. ¿Alguien aquí encontró el aficomán que estaba escondido? ¿Lo buscaste? ¿Tú lo encontraste?
Yo lo encontré.
¿Y quién lo escondió? ¿Tú?
Ah, pues yo lo escondí.
Lo escondiste tan bien que nadie lo encontró, solamente tú. Ah, tú lo escondiste, él lo encontró. Está bien. Está bien. ¿Por qué existe esto de esconder el aficomén? ¿Sabes que dentro de las tradiciones de Israel hay profecías mesiánicas tremendamente poderosas? En las tradiciones del pueblo, porque el pueblo es un pueblo mesiánico, el judaísmo es mesiánico en esencia. Mashiach está por todas partes. Conozco a un hombre, Cohen, de familia ortodoxa de lo más fuerte en Israel, cuyo madre había encontrado la luz de Mashiach porque tenía una enfermedad mortal. A los 13 años fue sanada milagrosamente por Yeshua, que se le reveló. Y ella hablaba de él a sus hijos, y el hijo mayor se rebeló contra la fe de su madre. Yo voy a la yeshiva, voy a estudiar y mostrar a mi mamá que lo que está creyendo ella es una falsedad. Ese Yeshua, que no quiero creer en él. Fue a la yeshiva, estudió Gemara, estudió Mishnah, Gemara, Tosafot, y estudió Zohar. A escondidas, porque no todos pueden saber. Él se fue a un lugar donde estaba el Zohar, y las explicaciones de lo más secreto del judaísmo estaba entre llave, pero él encontró la llave y se fue de noche a estudiar. Y después de un tiempo en la yeshiva se dio cuenta que los libros judíos muestran y hay evidencia suficiente para saber quién es el Mesías. Y él me dice, es imposible que el que haya profundizado en el judaísmo no sepa quién es el Mesías. Y él salió de la yeshiva convencido quién es el Mesías, su nombre es Yeshua. Y su madre está muy contenta. Judío ortodoxo. Más fuertes. Está escondido, pero el que busca a ella, el que busca como el hermano Jorge, haya. ¿Por qué se llama Tzafún? Escondido. ¿Sabes que la raíz Tzafún se encuentra en la Torah? ¿Dónde? Hay un hombre que fue vendido por sus hermanos, fue escondido, el padre dijo que estaba muerto, pero no estaba muerto, Israel dijo que él estaba muerto, pero él estaba vivo. Cuando llega a tierra pagana, le quitan la ropa, le quitan la barba, le rapan el pelo y le ponen vestiduras del faraón. Tenía la imagen de un dios de la época, del faraón de Egipto. Y el faraón le pone un nombre, ¿Cuál fue el nombre? Tzafnat Paneah. ¿Qué significa Tzafnat Paneah?
Salvador, Salvador es...
No, no es Salvador.
Revela sueños.
Revela sueños, pero no sueños. Revela secretos. Cosas escondidas. Tzafnat Paneah significa el que revela lo escondido. La raíz tzafnat es la misma que tzafun, la misma raíz en hebreo. Entonces buscas aquel que es escondido y es el mismo que estaba en Egipto, figurativamente hablando, alegóricamente hablando. Se escondió detrás de una imagen egipcia. Le adoraban como Dios, pero no era. Escondido. Le ha placido al Eterno esconder el tesoro más precioso que Él tiene. Le ha placido esconder al Mesías. Le ha placido. Y le ha placido poner un velo sobre la mayoría de los judíos para que no le vean. ¿Sabes por qué? Para que tú puedas verlo. Los caminos del Eterno son muy tremendos, difíciles. ¿Tú has visto al escondido? ¿Has encontrado al escondido? Tienes un gran privilegio. Cuando nuestros hijos eran menores, ahora tienen 28, 26 y 24 años, cuando eran de la adolescencia, por ahí, entonces, cuando celebramos Pesaj, a mí me gusta esconder el aficomán en lugares altos. ¿Por qué? Porque Tzafnat Paneah está en lugar alto. La primera vez que lo comimos. Este es el pan que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo. Y lo comimos. Murió. Pero hay una segunda parte. Esa la escondo arriba. Porque entonces habla de que Él está arriba, escondido. Y cuando mis hijos encontraban el aficomén, o aficomán, se puede usar hablar de las dos cosas, aficomán o aficomén, yo les dije, hay un premio grande para el que encuentre la ficoma. Pero no se lo voy a dar ahora, sino en Shavuot. Y cuando ya tenían edad para entender el valor del dinero, yo puse un precio bien alto. Y claro, para que no hubiese pelea entre los hermanos, les di a los tres el mismo premio. Pero el que había encontrado la ficoma recibió la honra de haber sido el primero, ¿no? Pero los tres recibieron un buen regalo, que era la promesa del Padre para Shavuot. Entonces contaban los días, porque van a recibir un montón de dinero en Shavuot.
¡Aleluya!
Es una buena pedagógica, una forma pedagógica con sus hijos. Y no me preguntes cuánto dinero, pero era mucho dinero. Tanto dinero que para los hijos era así, esa experiencia. Porque quería que ellos sintieran lo que el pueblo sintiese delante de la entrega de la Torá, ¿no? Y también en Jerusalén, en Sion, cuando vino la promesa del Padre, que es el Espíritu de Santidad. Ruach HaKodesh en hebreo es femenino. La Ruach. Ruach es femenino. No es masculino. Ruach es femenino. Entonces, la palabra Ruach HaKodesh, ¿has enseñado sobre esto? ¿Saben? saben que Hakodesh no significa santo ni santa. Porque si vamos a decir Ruach, el Espíritu Santo en hebreo sería la Espíritu Santa, que suena muy católico. En hebreo sería Ruach HaKedushah. ¿Por qué se llama Ruach HaKodesh? HaKodesh, ¿qué significa HaKodesh? La santidad. Ruach HaKodesh, como es, son dos sustantivos juntos en la gramática hebrea, es una forma posesiva, es decir, para traducirlo correctamente sería el espíritu de la santidad, que es la traducción más correcta. Sin embargo, en la Torá aparece la expresión HaKodesh en relación con el tabernáculo. El tabernáculo es llamado HaKodesh. Y no es el atrio en sí, sino la casa donde entran los sacerdotes, el lugar santo y el lugar santísimo. Esa casa cubierta es llamada HaKodesh. En la Torah se repite vez tras vez. El que está leyendo la Torah en hebreo sabe de lo que estoy hablando. HaKodesh es el santuario. Entonces, cuando hablamos de Ruach HaKodesh, conectando con la Torá misma, estamos diciendo el espíritu del santuario. Y cuando uno es sumergido o bautizado en el espíritu del santuario, el bautismo en el espíritu, el sumergimiento del espíritu, uno entra en un santuario. ¿Dónde está ese santuario?
En el cielo.
Así que cuando llegó el espíritu de santidad o el espíritu del santuario, en Hechos capítulo 2, el segundo libro de Lucas 2, ahí estaban esperando la promesa de papá. Él había dicho, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahí estaban esperando, orando, ayunando, día y noche. Llegó Shavuot, el día de la promesa de papá. Y llegó en ese día Ruach HaKodesh. Y todos fueron llenos y hablaban en lenguas. Según el Espíritu daba que hablasen. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sirviendo en el santuario celestial.
¡Aleluya!
Fueron investidos como sacerdotes. Porque aquel que había resucitado fue una nueva creación. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso habla de la resurrección, según 2 de Lucas 13, es decir, Hechos de los Apóstoles 13. Una de las prédicas de Rabí Shaul muestra que ese Salmo 2, cuando Hashem dice, el Eterno, yo te he dicho hoy, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es una nueva creación. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. El nuevo hombre que ha sido creado a imagen de Dios. Nuevo hombre, nueva creación, resurrección. La resurrección del Mesías es una nueva creación. Un nuevo hombre fue creado. Hay dos razas humanas: el hombre terrenal y el hombre celestial. El hombre mortal y el hombre inmortal. Dos hombres. El hombre inmortal fue creado en el momento de la resurrección del Mesías Yeshua. Antes era mortal, por eso murió. Yeshua era mortal. Nació hijo de Adán, por eso se llama a sí mismo Ben Adán, hijo de Adán. El hijo del hombre. Y el hijo del hombre es igual que todos los hombres, excepto en pecado. Pero es mortal. Puede morir. Y murió. Y fue el grano de trigo que se puso en la tierra y fue resucitado. Y en ese momento hubo una nueva creación. Esa nueva creación es el hombre celestial. Es el hombre inmortal. Tiene una vida indestructible. Indestructible. Y por eso está escrito: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. Los demás fueron sacerdotes según una orden del linaje de Aarón Hakohen. Kohanim, sacerdotes, linaje físico santo, pero mortales. Pero el sumo sacerdote celestial tiene el orden de Malquisedec, porque la Torah Malquisedec no se presenta con papá ni mamá, ni habla de su muerte, como si fuera eterno, en el nivel Drash. Por lo tanto, el orden de Malquisedec, el Salmo dice: tú eres sacerdote para siempre, tiene que ver con inmortalidad. Para poder servir en el templo celestial hay que ser inmortal, hasta con rima. Por eso está escrito en la carta a los Hebreos que la base del ministerio celestial en el tabernáculo celestial es la vida indestructible. Una vida indestructible. ¿Tú tienes esa vida indestructible? ¿Cuántos tienen la vida indestructible? Uno o dos que algunos no saben de qué estoy hablando. ¿Naciste de nuevo? Levanta tu mano si naciste de nuevo. Ok, hay un antes y un después. Algo entró en mí. Esa vida que entró es la vida del Mesías resucitado. Es una vida indestructible, también llamada vida eterna. Es el nuevo hombre, es el hombre celestial, es el hombre que va a gobernar sobre los mortales en el milenio. En el milenio habrá dos tipos de personas: los mortales y los inmortales. ¿Qué?
¿Cómo se que yo uso? Échale mano a esto.
Échale mano. Ah. Ok, está bien. Si recibiste la vida nueva en el Mesías, tienes un hombre inmortal en tu interior, en tu espíritu. Y como hombre inmortal, eres parte del sacerdocio celestial. Esto también con rima, qué bonito. Como hombre inmortal eres parte del sacerdocio celestial. Para hacer una canción de eso. Por eso está escrito: seréis investidos de poder. ¿Por qué? Porque es una investidura sacerdotal para Shavuot. Para poder servir en el templo celestial. En una dimensión tremendamente elevada, donde está un sumo sacerdote ministrando en estos momentos. Pero el sumo sacerdote tiene hijos. Y en el día cuando Aarón a Cohen fue ungido en el tabernáculo, también sus hijos fueron ungidos para servir con él en el tabernáculo. Aarón podía entrar en el lugar santísimo y los hijos no podían porque ellos solamente al lugar santo. Pero podían ministrar juntamente con su papá. Todo eso habla del Mesías en el orden de Malquisedec celestial. El Zohar, el libro más profundo judío, enseña que el sumo sacerdote celestial, según el orden de Malquisedec, es Mashiach, el Mesías. Sí, del Zohar. El Zohar habla del Mesías. El Zohar dice que hay un Israel celestial y un Israel terrenal. Mismo. El Mesías fue escondido en el cabalismo, en el verdadero, no en el falso. En la cabalá verdadera, ahí está el Mesías. Hay mucha falsedad, cuidado con la cabalá. Pero los que saben, los que estudian bien, los que tienen maestros, los que saben, encuentran a Mashiach en la cabalá. El sumo sacerdote celestial. Sus hijos también celestiales, también eternos, también tienen la vida indestructible y también fueron sumergidos en el espíritu del santuario, Ruach HaKodesh, que es el santuario celestial. En el momento cuando eres sumergido, bautizado en el espíritu, tú entras en el santuario celestial. Tienes una ropa sacerdotal y puedes empezar a ministrar, a servir como sacerdote. Y en ese nivel no hay hombres ni mujeres, porque el hombre nacido de nuevo no es ni varón ni hembra, porque es un hombre del mundo de la unidad, del mundo Aleph, que no hay división. En este mundo físico todo fue según el principio de Bet. Ayer hablamos de eso. Voy a repetir un poquito. Ay, Padre, ayúdame. Hay mucho que hablar y yo no sé por dónde vamos. Gracias. Sí. Padre bendito. ¿Qué hora es? Son las 105. Vamos a seguir hasta los 200. El mundo Aleph está en el cielo, el mundo Bet está en la tierra. Está escrito en la Torah: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera letra de la palabra de la Torah es Bet, que significa casa, pero también es dos. Es la segunda letra del Alefato, Alef Bet, Allah, Alef Bet, Alfabet, Alfabeta, Alfabeto. Entonces, arriba está la Alef y abajo está la Bet. El mundo Alef es el mundo de la Atzilut, se llama así en la Kabbalah, que significa emanación, de donde todo sale. Es un mundo de unidad, un mundo de unidad completa. Cuanto más vaya subiendo, más unidad hay. Y al final llegas al Ein Sof, el único que existe por sí mismo. El infinito. Y vamos a hablar algunos segundos del infinito. ¿Cuántos creen que el Creador es infinito? Que no tiene fin. No hay límites. ¿Es ilimitado? ¿No tiene límites?
No tiene límites.
¿Es ilimitado?
Ilimitado.
Muy bien. ¿Eso lo crees? Ok. Si es ilimitado, infinito, no puede ser más que uno. ¿Por qué? Porque si hubiese dos o tres, habría límite entre uno y otro. Eso es filosofía, lógico. Así que si tú tienes un Dios creador que es ilimitado, infinito, Ein Sof en hebreo, No puede ser más que uno. Imposible. Porque si fuera dos o tres, habría límite entre uno y otro. Entonces ya no es ilimitado. Para que sea en soft ilimitado, tiene que ser uno solo. Solo uno. Y es tan simple que es lo que estamos diciendo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. Escucha, Israel, escucha. Por eso tienes dos oídos y una boca. Escucha más que hable. Hables. Habla menos y escucha más. Hashem es uno, nosotros somos dos. Tengo dos orejas, dos ojos, dos, hombre y mujer, todos dos aquí, todo Bet. Todo este mundo es Bet, pero ahí arriba uno solo. Por eso hay un triángulo. En el Atzilut hay unidad. Todo lo que viene después, hay mundos diferentes. Briah, Yetzirah, Asiyah. La palabra Briah es Bet, ¿no? Briah. La creación. Briah. Con Bet. O sea, todo lo que ha salido de Atzilut es doble. Y cuanto más bajo llegues, más división hay. Por eso en los mundos superiores, los ángeles, hay división también entre ángeles de luz y ángeles de tinieblas. Pero conforme vaya subiendo y subiendo y subiendo, ya no hay diferencia. Todo es uno en ese mundo. ¿Dónde está el Mesías ahora? Está por encima de la creación, ¿verdad? Él está en Atzilut, en el mundo Aleph. En el mundo Aleph no hay hombre ni mujer, porque la división entre varón y hembra es en el mundo creado, en el mundo de aquí abajo. Vinieron al maestro, preguntaron, un hombre entre nosotros tenía una mujer, no, una mujer tenía un hombre. Se murió el hombre, no tenía hijos, entonces se casó con el hermano. Se murió el hermano y no tenían hijos. Y luego el otro hermano de siete hermanos, todos murieron y la mujer murió. Y no tuvieron hijos. En la resurrección, ¿de quién será esposo? ¿De quién será? ¿Quién será el esposo de esta mujer que había tenido siete? ¿Qué dice el maestro? ¿Qué dice el maestro? Todos tienen razón. Erráis porque no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios. Para no errar hay que conocer las dos cosas. Si solo estudias Torah y no te llenas del Espíritu, te vas a errar. Y si eres pentecostal y no estudias Torah, te vas a errar. Necesitas las dos cosas. Yo amo Pentecostés. ¿Sabes lo que significa pentecostal? 50 sacos. Costal es saco, ¿no? Pente es en 50. Yo amo el espíritu de Pentecostés, si hablamos en latín. Shavuot. Yo amo ese espíritu que vino a Jerusalén en Shavuot. Yo hablo en lenguas todos los días. ¿Sabes que hablar en lenguas es sacrificar en el altar de bronce en el lugar, en el atrio del templo celestial? Es donde se sacrifica la carne, la lengua. Es el nivel más bajo de servicio en el templo celestial. Hablar en lenguas. Es el principio. En el atrio. Luego tienes que entrar al lugar santo y lugar santísimo. Son dones superiores, como dice Rabbi Shaul. Erráis porque no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección no se casarán ni se tomarán para casamiento, porque entonces serán como ángeles de Dios. Es decir, no tendrán sexo. Están subiendo más arriba, en otro nivel. Y ahí no está la división entre hombre y mujer. Por lo tanto, si has nacido, no hay hombre y mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Gálatas 3:28. En ese mundo no hay división. En este mundo del nuevo nacimiento no hay diferencia ninguna entre diferentes personas. Todos somos uno, ejad, en Mashiach. Gálatas 3:28. Todos los que han entrado en las aguas sumergiéndose en el nombre del Mesías, se han revestido. Así está escrito en las enseñanzas de Rabbi Shaul. Del Mesías se han revestido. Quiere decir que estás dentro de él. ¿Y dónde está él? En el cielo, en el Atzilut. Tienes una posición espiritual tremendamente elevada si naciste de nuevo. Nuestra tarea es desarrollar esa vida nueva que tenemos. Alimentarla. Permitir que tome control sobre la vida baja que somos todavía. El espíritu tiene que gobernar sobre el cuerpo y sobre la carne, sobre el yetzer hará, sobre la inclinación al mal. ¿Seguimos? La gente quiere saber más. ¿Por dónde vamos? ¿Habéis estudiado sobre el tabernáculo? ¿Conocéis los objetos del tabernáculo? ¿Los conocéis bien? ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde? ¿Oriente, occidente, norte, sur? Oriente. En la entrada. Tú sabes que las tiendas de los beduinos en Israel, en el desierto, siempre tienen la entrada hacia el oriente. ¿Por qué? Porque es la entrada. La cara es hacia el oriente. Nosotros tenemos mapas hoy en día que siempre están hacia el norte. Hacia arriba o hacia adelante es el norte, ¿verdad? Cuando tú lees la Torá, el norte no es el punto de partida, es el oriente. Por lo tanto, cuando se habla de sacrificar delante de, que en hebreo es lifnei, que panim es la cara, significa delante del rostro de. Entonces, es como si el Eterno estuviera en el tabernáculo, mirando hacia este lugar, como si fuera un ojo aquí mirando. Esa es la dirección como mira. Por lo tanto, los sacrificios tienen que estar delante. Delante de Hashem es el oriente. Entonces, los sacrificios fueron hechos delante del Eterno, la parte oriental, ¿verdad? Ahora, entras desde el oriente y hacia el occidente, ¿verdad? Vas entrando por aquí. Lo primero que vas a encontrar, ¿qué es? El altar de cobre. Dicen bronce, pero no puede ser bronce, porque bronce es un metal doble, tiene que ser cobre. Aleación. Esto es bronce. Posiblemente bronce, ¿no? Este no es el material. Es más bien cobre.
Más puro, más puro.
El cobre es puro, es Cu. O sea, eso es un material único.
Si no, hay
no está mezclado. ¿Hay agua por aquí? ¿Eso es para mí?
Sí.
Gracias. Pasas por el altar, llegas a otra cosa, ¿qué es? Muy bien, ¿qué es esto? El lugar para lavarse, las manos y los pies. Los sacerdotes tenían que lavarse. Antes de ir al altar, cada vez tenían que lavar las manos y los pies. Y cada vez que iban a entrar en el lugar santo. Entras en el lugar santo, ¿qué hay ahí? ¿Dónde está la mesa? A la derecha, muy bien. ¿En qué parte? Norte. ¿Qué más hay? Candelabro. En la parte sur. ¿Qué es el candelabro? Un árbol. Es un árbol. Yo no soy muy buen dibujante, pero bueno. ¿Qué más hay en lugar santo? ¿Qué es?
Altar
de incienso. ¿Qué material? Oro. Madera cubierta de oro.
Y los panes también eran.
Panes aquí. ¿Cuántos panes?
Dos
hileras. Cada hilera tenía seis panes. Ok. ¿Entras más? ¿Dónde llegas? Kodesh HaKodashim en hebreo. ¿Qué hay ahí? Aron HaKodesh. ¿Qué significa Aron HaKodesh? No, Aron HaKodesh. Aron. Hay que diferenciar entre Aharon y Aron. Sin H. Esto es un Aron. Aron es gabinete. Esto se llama Aron en hebreo. Donde se cuelga la ropa es Aarón. Closet, en inglés. Aquí se habla inglés.
La palabra correcta.
Armario.
No, ropero.
Entonces, esto se llama Aarón. Lo mismo. Aarón es el hombre. Aarón es una caja. Armario. Aarón HaKodesh. La caja del santuario o de la santidad. ¿Qué más hay aquí?
No,
lo primero es lo que hay encima.
Hay
una tapadera. Aquí no se puede, no sé cómo dibujarlo. Uno aquí, otro aquí, dos querubines que tienen alas extendidas una hacia la otra en señal de adoración. Y había un hueco entre los dos querubines. En ese hueco se manifestaba la Shekiná de Hashem. Y yo creo que fue en la altura de los ojos de Moshe Rabenu, que él hablaba cara a cara con Hashem cuando él entró ahí. Yo no creo que fue tan bajo que él estaba mirando hacia abajo hablando con Hashem. Creo que fue en la misma altura que Moshe Rabenu. Es mi punto de vista.
Podemos entender entonces que ese tamaño estaba sobre, podemos entender entonces que de ese tamaño estaba sobre algo.
Bueno, el arca sabemos, conocemos el tamaño del arca, que tenía dos codos y medio de altura. No, dos codos y medio de ancho y un codo y medio de altura. Pero encima del arca estaban los querubines, que era de oro. Eran de oro, entonces era un poco más alto. Bueno, cada objeto del tabernáculo celestial corresponde, perdón, tabernáculo terrenal corresponde a objetos en el tabernáculo celestial. Moshe Rabenu vio en el monte las cosas que hay en el cielo. Y Hashem le dijo, tienes que hacer una figura igual que has visto en el monte. Lo que viste en el cielo tienes que hacer en la tierra. Tiene que ser igual. Por lo tanto, estudiando las cosas de abajo, entenderemos cómo son las cosas de arriba. Por supuesto, arriba no es materia. Son cosas espirituales. Cosas que ojos no han visto ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero son cosas. No son objetos materiales, pero son objetos espirituales. Son fuerzas, dimensiones, diferente tipo de creación. Cada objeto corresponde a uno de los dones del Espíritu. ¿Habéis estudiado esto aquí? ¿Sí? Ustedes me tenéis que ayudar. El altar de cobre, ¿qué es? ¿Qué don del Espíritu? Hablar en lenguas. Vamos a ponerlo con lenguas nada más. ¿Qué es hablar en lenguas? Tenemos tres capítulos enteros que nos explican qué es, cómo funciona este don. Primera de Corintios 12, 13 y 14. Tres capítulos. Está bien explicado ahí, especialmente capítulo 14. Dice, el que habla en lenguas, en su espíritu habla misterios. En su espíritu habla misterios. Zafún. Cosas escondidas. No es una cosa natural. Estamos hablando de cosas sobrenaturales, celestiales. Y hay de aquel que pone enseñanzas diciendo que son lenguas normales, idiomas y cosas de eso. Está bajando las cosas santas a un lugar profano. Son cosas sobrenaturales. Hay dos tipos de lengua. Angélicas, angelicales y humanas. Se puede hablar de manera sobrenatural otros idiomas, como vemos en Hechos 2. Pero también se puede hablar de forma sobrenatural sonidos, expresiones que concuerdan con los movimientos en los cielos superiores. Estamos colaborando con los ángeles en el trabajo de las dimensiones superiores. Queridos hermanos, hablar en lenguas es algo poderoso. Pero tiene que tener cierto orden. Y eso está en las enseñanzas de Rabí Shaul. Cuando hablas en lengua estás sacrificando mucha carne. Por eso está en el altar de cobre. ¿Qué más? La macro, ¿qué es? Se olvidaron de tu enseñanza, hermano.
Tienen miedo de contestar,
sí. Por si acaso, ¿no?
Soy una característica de puertorriqueño.
¿Ah, es el puertorriqueño?
El orgullo.
¿El orgullo?
Sí.
Son muy humildes, yo creo.
No, lo que pasa es que tienen miedo de contestar y si contestan
mal. Ah, si contestan mal, piensan que, Ah, ya entiendo. Como eres tan perfecto, no puedes fallar.
No quieren contestar, no es que no saben, que tienen miedo de decir algo malo.
¿Qué significa el lavacro en los dones del Espíritu? ¿A qué corresponde? A ver. No. A ver. En los nueve dones del Espíritu. ¿Qué son? ¿Qué corresponde al lavacro? Parece que no sabe. Interpretación de lenguas.
Es el
La interpretación de lenguas. Lo vemos bien en 1 Corintios 14. En la comunidad, cuando hablas en lenguas, tiene que haber interpretación. Pero este nivel es el atrio, es nivel más bajo. Hay un nivel más alto, es la profecía, que es este nivel. Este nivel es profecía, todo lo que es el lugar santo es profecía. Y hay un nivel más alto que es revelación, y es el nivel lugar santísimo. Tres niveles: lenguas, profecía, revelación. Lo ves en 1 Corintios 13 y 14, los dos capítulos hablan de estas cosas. Cuando entras en un nivel más alto del nivel de la profecía, tenemos varios dones aquí. En primer lugar, el altar de incienso no es un don, es un tipo de plegaria, de oración. En el atrio, hablar en lenguas es orar en el espíritu. Cuando estás en el lugar santo, tu mente es elevado a un nivel de comprensión más espiritual, y aquí conectas con revelación profética de manera que puedes orar con el entendimiento. Como dice 1 Corintios 14, 20, no me acuerdo. Oraré con el espíritu, también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré que también con el entendimiento. Son dos niveles, son dos altares, uno de cobre y otro de oro. Ok, entonces esto no es un don. Luego vas avanzando y tienes la profecía, que son las siete lámparas que están encima del candelabro. Siete lámparas corresponden a profecía. El candelabro mismo es lo que mantiene la profecía, que son el discernimiento de espíritus. Y por el lado derecho tienes la mesa, que es la fe, y una hilera de panes son sanidades, y la otra hilera son milagros. Hay milagros, manifestaciones de poder que no son sanidades. Por ejemplo, dividir el agua y pasar en medio no es una sanidad, es un milagro. Expulsar un demonio no es un milagro, es sanidad, es un milagro, una obra de poder. Y la fe, la mesa es fe, es una fe sobrenatural. Estamos hablando de una fe sobrenatural, estamos hablando de cosas sobrenaturales. Manifestaciones celestiales. Y tenemos aquí el arca y la tapadera del arca. El arca es palabra de conocimiento. Y la tapadera del arca, donde están los dos querubines, es palabra de sabiduría. Sabiduría, son dos cosas. Sacerdotes celestiales. En Sinai Hashem dijo: si escucháis mis mandamientos, obedecéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro por encima de todos los demás, todas las demás naciones, y me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. En hebreo es Mamlejet Kohanim Vegoy Kadosh. Mamlejet Kohanim de Goy Kadosh. Goy significa nación. Kadosh significa santa, santo, en este caso. Goy es masculino. Goy Kadosh significa nación santa. Tiene que ver con el mundo Bet, el mundo de abajo, porque los Goyim están aquí abajo, son los mortales. Entre las naciones, el Eterno creó una nación santa, Kadosh, que significa separada de los demás pueblos, de las demás naciones. Y por eso entregó la Torá para dividir entre las 70 naciones e Israel. La Torá divide entre dos tipos de personas: los que están dentro del pacto de Sinaí, y los que no estaban en el pie, a los pies de Sinaí. Preguntaron a un rabino si él creía en los extraterrestres. ¿Crees que hay extraterrestres y que vienen a visitar la Tierra? Él contestó: no lo sé, pero en el caso de que sí, no estuvieron a los pies de Sinaí, por lo tanto la Torá no es para ellos. Son goyim. Cuando le preguntaron a Popo, a Papa, si él creía, él sabes que el Papa, el Popo, perdón, ha dicho a los cardenales que sí existen los extraterrestres. Y cuando vengan aquí, los vamos a dar la bienvenida a la iglesia, los vamos a bautizar porque la iglesia es para todos. Un poco diferente a los rabinos, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? Mamlejet Kohanim de Goy Kadosh. Dos niveles de Israel. El nivel terrenal, Goy Kadosh. En lo terrenal, en el mundo Bet, Israel es un Goy Kadosh, es una nación santa, separada. Por eso están las leyes diéticas, las leyes de la tierra de Israel, que es un lugar específico, geográfico. Hay otro tipo de leyes que separan a ese pueblo de las demás naciones, para que sean diferentes. En este mundo hay judío y no judío. Hashem lo creó así y quiere que haya diferencia. La Torá no es para todos. Si el plan del Eterno fuera que todo el mundo fuese judío, entonces estaríamos en el mundo Aleph. Porque en este mundo ha creado judío y naciones. Goy Kadosh y Goim. Cuando Moshe Rabeno llegó a Elim, había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Las 12 fuentes de agua representan las 12 tribus de Israel. Y las 70 palmeras representan las naciones. Aquí tenemos una ilustración fantástica del trabajo de Israel en el mundo. Las 12 fuentes de agua han sido creadas para dar vida a las naciones. Israel fue creado para bendecir al mundo. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es el propósito de crear una nación santa, separada, diferente, para bendecir, no para otra cosa. Es el propósito. Es un canal de bendición, Israel. Es el canal del Creador para bendecir a todas las naciones. Ahora, hay otro nivel de Israel. Es el nivel celestial, el nivel Aleph. Ahí está escrito: Mamlejet Kohanim. Estamos en Éxodo 19, 6. Es la cita. Mamlejet Kohanim. Un reino de sacerdotes. Ahí no habla de la tierra. Ahí habla de un gobierno celestial. Un reino no de este mundo. De sacerdotes. Estos son los dos niveles de Israel, uno abajo y otro arriba. Como dice el Zohar, hay dos Israeles, uno arriba y otro abajo. Por eso también es llamado Yerushalayim. ¿Sabéis que Yerushalayim es dual? ¿Cuántos estudian hebreo aquí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos saben algo en hebreo? Todo el mundo sabe en hebreo. Amén, por ejemplo. Aleluya. Shabbat Shalom. Coca-Cola. más. Entonces, Sabriel Maranán es arameo. Te felicito, ¿sabes arameo? ¡Qué bueno! Maranán significa señores en arameo. ¿Dónde estamos? En el cielo. Por eso era difícil. Yerushalayim es dual. En hebreo hay tres formas para expresar cantidad. Singular, plural y dual. En nuestro idioma tenemos dos, singular y plural. ¿Qué es singular? Un perro. ¿Y plural? Perros. Y no sabemos cuántos. Pueden ser dos o 52. Pero en hebreo existe algo que se llama dual, que son siempre dos. Doble, es como una pareja. Y tenemos algo semejante en español. Por ejemplo, pantalones. ¿Eso es uno o dos? ¿Por qué decimos pantalones? ¿Por qué tiene dos patas? Pantalones. Gafas o espejuelos, ¿no? ¿Cómo lo llaman así? Espejuelos. ¿Cómo? ¿Espejuelos? ¿Dónde están mis espejuelos? Es uno solo, ¿no? ¿O son dos? Bueno, estamos casi dual, ¿no? Pero como no podemos expresar que es una pareja, decimos plural. En hebreo hay una forma para decir que es una pareja. Y eso es aim. Ok. Cuando dices, si hubiera sido plural, hubiéramos dicho Yerushalim. Porque im es plural. Kelev, ¿qué significa Kelev? Perro. Perros, ¿cómo se dice en hebreo? Klavim. Klavim. Im es plural. Si hubiera sido plural Jerusalén, hubiera sido Yerushalim. Pero es dual, por eso decimos Yerushalayim. Es dual. Mishkafaim, mishkafaim, espejuelos, no es mishkafim, mishkafaim, michnasaim, son pantalones, michnasaim, sabemos que es una pareja, doble. Entonces sabemos que cuando el hebreo dice Yerushalayim, son dos, no tres. Es un dual. Lo cual muestra que hay un Jerusalén aquí abajo y otro arriba. Y Rabí Shaul dice que el Jerusalén de arriba, esa es nuestra madre. Así que no hay Virgen María, Baruch Hashem. Esa es nuestra madre, Jerusalén de arriba. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, en la Jerusalén de arriba. Esa es nuestra ciudadanía. Nuestra identidad está en los cielos. Es la eterna. Y esa va a bajar a la tierra, porque está escrito, la nueva Jerusalén bajará del cielo a la tierra. Y todo será uno. El mundo Aleph se juntará con el mundo Bet. Y la emanación de arriba tomará control de todo este mundo. Esta división se absorberá por la unidad y todos serán uno. Eso está escrito en 1 Corintios al final. Dios será todo en todos. Todo será unificado al final. El mundo de arriba absorberá el mundo de abajo. Son cosas profundas y tremendas. Pero mientras estamos trabajando en dos mundos, tú y yo, trabajamos en este mundo físico y en el mundo invisible, celestial. En el mundo invisible hay un Israel celestial. Rabí Shaul lo llama el Israel de Dios al final en Gálatas. El Israel de Dios. En Sinai Hashem está diciendo, escucha, casa de Jacob, Hijos de Israel, dos niveles. Jacob es el de abajo, el del talón. Ekeb, el que agarró el talón. Jacob es el nombre de abajo. Israel es el nombre de arriba. Por eso está escrito en Éxodo 19:3, escucha, casa de Jacob, presta oído, quiero algo así. Hijos de Israel, dos niveles. Siempre en Israel han estado los naturales y los sobrenaturales. Los terrenales y los celestiales. Por eso Rabbi Shaul dice, no todos los de Israel son Israel. Hay dos niveles. No todos los judíos serán salvos. Aunque todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pero muchos pueden perder esa parte. Entonces hay un Israel de arriba, creado por Hashem, donde están los Kohanim, Mamlejet Kohanim, reino de sacerdotes. Y busca conmigo en Revelación, libro de Revelación, capítulo 1. Wow, yo no esperaba que Hashem me permitiera entrar en esto hoy, pero como ustedes no han salido por esa puerta, yo sigo hablando. Revelaciones Apocalipsis. Si quieres en griego, Apocalipsis. Y si quieres en castellano, Revelación. ¿Dónde está aquí? Ahí. Uno.
Uno.
Versículo 4. En adelante. Dice así. Juan o Yohanan a las siete congregaciones que están en Asia, gracia y a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están dentro de, delante de su trono, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Te das cuenta? El primero que salió de los muertos. En ese nivel, el nuevo hombre primogénito. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios. Mamlejet Kohanim, la misma expresión que en Éxodo 19:6. Pero aquí no dice Goy Kadosh. El hombre resucitado es Mamlejet Kohanim. Son los hombres que han recibido la resurrección de Mashiach en el nuevo nacimiento, son parte de este reino sacerdotal celestial, el Israel de arriba. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria, el dominio y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo sabes que esto habla de los no judíos? A lo mejor está hablando solamente de los judíos, de los que estuvieron a los pies del monte Sinai. Y las naciones, los gentiles, ¿cómo sabemos que las naciones o de entre los gentiles pueden llegar a este nivel de ser Mamlejet Kohanim, reino de sacerdotes? Lo podemos ver en el capítulo 5, en el mismo libro. Versículo 6, es todo el capítulo, pero bueno, 6 en adelante. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, como sacrificado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí vemos que el altar de oro en el lugar santo son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes, mamlejet koanim. Los gentiles han sido comprados con la sangre del Cordero para pertenecer al Israel celestial. Y han sido hechos un reino de sacerdotes. ¿Y qué más dice? Y reinarán sobre la tierra. ¿Sobre quién? ¿Sobre los animales? Ya lo estamos haciendo. Sobre las naciones. ¿Qué naciones?
Goim.
¿Goim? ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos. Cuando venga Tzafnat Paneach de vuelta, cuando se revelará que no es Tzafnat Paneach, su nombre es Yosef, Ani Yosef. Habló en hebreo con ellos. ¿Eres tú? ¿Cómo es posible? Tú eres como el faraón. Nos pintaron a un Jesús tan diferente. Eres judío. Hablas hebreo. Cumples las leyes de los rabinos. Eres uno de nosotros. Cuando Él se revele a sus hermanos, no va a haber ningún egipcio ahí. Porque antes dice, que salgan todos los egipcios. Bueno, ahora voy a hablar la lengua de mi pueblo. Bo, Ani Yosef, Nedaber Ktat Ibrit. Bo, Ani Yosef. Atem Ruim, Ani Yosef. Ani Medaber Meape Sheli. Yo soy Yosef, habla mi boca, veis que estoy hablando yo. Se va a dar a conocer. En ese momento, dice que, ¿qué será su recepción? Sino la vida de entre los muertos. Cuando Él sea revelado, Hashem va a resucitar a los muertos. No todos los muertos, los que son de Mashiach. Es la primera resurrección antes de los 1000 años de reino mesiánico en la tierra. Dicen los rabinos que el mundo fue creado como la semana. 6000 años de trabajo y 1000 años de descanso. Cada milenio es un día de la semana. Cuando pasen 6000 años de este Adán, van a haber 1000 años de paz. Ese es el reino mesiánico. El Shabbat. Cuando Hasatán, Hashem lo reprenda, será atado durante 1000 años. En ese tiempo existirán dos tipos de personas: los mortales y los inmortales. Los inmortales que recibieron las primicias, la primogenitura, el nuevo nacimiento, ahora antes de la venida, van a ser resucitados y transformados. Si tu cuerpo ya se fue a la tumba, será resucitado y será investido de un cuerpo celestial. Si tú vives en ese momento, cuando Él vuelva, tu cuerpo mortal será absorbido, comido por un cuerpo celestial que Él ha preparado. Por eso dice: yo en la casa de mi padre hay muchas moradas. Esos son los cuerpos nuestros que está preparando. que va a traer aquí consigo. Y cada uno será vestido con un cuerpo conforme a su fidelidad en este mundo. Algunos cuerpos tendrán más luz que otros, porque la resurrección es como las estrellas, hay estrellas más fuertes y otras menos. Unos con un color y otro color, y tú, depende de lo que hagas ahora, así será tu cuerpo de resurrección. ¿Cuánta luz quieres tener? Tú decides. Ahora. Entonces tendrás un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Yeshua glorificado. Está escrito en Filipenses 3 al final. Que él transformará nuestro cuerpo en inmortalidad conforme al cuerpo del Mesías resucitado. ¿Cómo era su cuerpo? En Revelación capítulo 1, ¿cómo fue? Sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido. ¡Qué tremendo cuerpo! Es un cuerpo inmortal. Pasa por la pared sin abrir la puerta. Pasa de un lugar a otro en la tierra. Estaba con los de Emaús y de repente ups, estaba en Jerusalén. Teletransportación espiritual. Ilimitado. Serán como los ángeles, así dijo. No se casarán, no será hombre y mujer. Eso es otro tipo de persona. Esos son los que van a gobernar durante 1000 años. Está escrito. ¿Sobre quién? Sobre los mortales. No todos serán resucitados. Y no todos serán matados en la última guerra contra Jerusalén. Solamente los ejércitos que van contra Israel serán destruidos por Mashiach cuando vuelva. Pero todos los demás, las mujeres y los niños que se quedan en los países, ¿qué pasa? Ellos seguirán vivos durante 1000 años. En el estado en que están ahora, pero con las fuerzas del mal atadas. Y entonces él regirá sobre las naciones con vara de hierro. Todo el mundo tendrá que obedecer la Torá. La Torá que es para las naciones, no todos los mandamientos. Pero aquellos mandamientos que son para las naciones tendrán que obedecer. Por la fuerza. Y reinaremos con él. ¿Quieres una vara de oro o de cobre o de qué? No importa. Yo quiero estar con él. Entonces, los inmortales reinarán sobre los mortales durante 1000 años. Entonces, habla de Mamlejet Kohanim. Nosotros ahora mismo, en el nuevo nacimiento, somos Kohanim, somos sacerdotes en el mundo celestial. Y podemos ministrar en todas estas cosas. Es algo celestial. Cuando venga Mashiach, reinaremos sobre la tierra. Porque primero tienes que ser sacerdote y después serás rey. Es el orden. El que no se sacrifica no podrá gobernar. Yeshua se sacrificó y fue elevado como el más alto. Ese es el orden. Si no quieres ser sacerdote, no vas a ser rey. Si no te sacrificas, no reinarás. Si sufrimos con él, gobernaremos con él. Así está escrito. Si huyes del sufrimiento, no serás rey en el mundo venidero, ni reina. Es que ahí no hay reinas, ni hombres ni mujeres, otro tipo, ángeles. Si eres de los padres de sufrir, entonces no serás parte del reino venidero. Ellos ya recibieron su paga en este mundo. Y tendrán su paga en el mundo venidero. Engañadores. ¿Quieres ser rey? Sufre. Entonces, ¿cuál será la restauración de Israel en ese tiempo? Los profetas hablan del reino mesiánico. las 12 tribus serán restauradas de forma física y se casarán. ¿Te das cuenta? Tendrán hijos, así dicen los profetas. Es decir, son mortales, pero no son parte de los inmortales. Habrá una restauración física del pueblo de Israel, de las 12 tribus, hecha por Mashiach. ¿Ellos tendrán inmortalidad al final? Yo creo que sí. Israel en el milenio será el centro mundial, será parecido al tiempo de Shlomo HaMelech, Salomón el rey. Todas las naciones subirán a Jerusalén para Sukkot, adorar al rey Hashem Tzevaot. Y si uno no quiere obedecer, es decir, que hay Yetzerara, en Egipto va a haber Yetzerara. Es decir, ellos no son ángeles, son como ángeles, porque son desobedientes, son los mortales. Todavía ahí echarán ellos. Si Egipto no quiere subir a adorar, entonces no va a haber lluvia sobre ellos. Entonces van a haber 12 tribus naturales en Israel. Issacar, Zbulun, Dan, Naftali, Naftali, Asher, todos estos. Ezequiel capítulo 40 a 48 habla de ese tiempo. 9 capítulos enteros que hablan, incluso dónde van a estar las tribus y cómo va a ser el templo, el tamaño del templo, todo está ahí. Eso es el milenio, eso es físico, eso es aquí. Del Goy Kadosh. Y van a existir 70 naciones, no 100 y pico como hay ahora. El Mesías va a restaurar las cosas porque hay 70 naciones originales. Y si una nación no trata bien a Israel, desaparecerá para ese tiempo. ¿Existirá Puerto Rico como uno de los Goim de los 70? No estoy seguro. ¿Cómo ha hecho el gobierno con Israel aquí? La nación que no quiera servir, que no bendice a los judíos, será destruida. No va a existir como nación. Hashem sabrá cómo hacer las cosas. Entonces tú, ¿cuál es tu aspiración? Y con esto termino. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Ser parte del Israel terrenal? ¿O servir como sacerdote en el Israel celestial? ¿Dónde está tu dedicación en la vida? ¿En lo visible o en lo invisible? ¿Dónde está tu enfoque? ¿A qué te dedicas? ¿A las cosas visibles o a las invisibles? ¿Qué es lo más importante para ti? Las cosas visibles son temporales. Las cosas invisibles son eternas. Si somos sabios, un poco inteligentes, entendemos que las cosas que vemos son las menos importantes. ¿Y por qué ponemos tanta importancia en ellas? ¿Qué marca tengo de mis zapatos? ¿Qué importa? ¿Qué auto tienes? ¿Auto, coche? ¿Qué dices aquí?
Es sencillito, un Lancer.
¿Carro? Carro. ¿Tienes un BMW? ¿Doble? BMW.
¿Qué es eso?
No sabes, está bien. Mercedes, son los árabes ricos que van en Mercedes. Los primos. En Israel son los primos que van en Mercedes. Los judíos no mucho, no mucho. Los primos. ¿Es importante esto o no es importante? A mí me pregunta, ¿qué carro tenía el taxista? No, no, ni idea. No me fijo en eso. Antes era muy importante, las cosas visibles, la ropa. ¿Qué marca tiene esta ropa? No sé, Gustavo o algo así. Bagir se llama. Bagir. No importa. ¿Hay que vestirse bien? Claro que sí. Pero la marca, la marca, el nombre, vanidad de este mundo. el orgullo de las cosas, de la vida. Eso es del mundo, no del Padre. Voy a cerrar los ojos.
¿Cuánto tiempo dedicas delante del espejo todos los días?
Que es calvo, lo tiene más fácil. ¿Cuánto tiempo dedicas delante del espejo que dice cómo está tu alma? Todos los días. Tú muestras con tu vida lo que tú consideras importante. El cielo lo ve muy bien, sabe muy bien quién eres. No importa si finges aquí. En tu vida privada eso está escrito y eso lo ven todos los ángeles y los demonios también. Y en el día del juicio se va a revelar todo, excepto donde hay arrepentimiento. Eso se borrará del libro, del registro celestial. Lo que yo hice en secreto y lo confesé ante las personas que son maduras y pedí perdón y limpieza en la sangre del cordero, eso se borra. Ya no existe. Tus pecados te son perdonados. Es uno de los mensajes más grandes que hay. Pero si hacemos cosas a escondidas, pensamos que eso no se registra, somos tontos. Tenemos ojos ciegos espirituales. Todo se registra, hasta el mínimo pensamiento, actitud del corazón, todo se registra ahí arriba. Y eso se va a hablar ante el público en el día del juicio. Todo se va a revelar. Lo que pensaste de fulana y de fulano en ese momento, esa actitud, eso se va a publicar delante de todos. Lo que decimos, eso ya está clarísimo. Pero lo que pensamos que nadie lo ve. Cuidado. Entonces, revisemos las cosas invisibles, que son más importantes que las visibles. Trabajemos con las cosas invisibles. Dediquémonos a las cosas invisibles, porque son las que son eternas y tienen mucho peso en el mundo venidero. Amados hermanos y amigos, gracias por tener tanta paciencia conmigo. Gracias por escuchar. Gracias por mostrar humildad. Algunos al principio venían con poco de resistencia, crítica, juzgaban a los jueces. Pero parece ser que el Eterno tomó control de la situación. Y gracias por humillarte.
Con los besos.
y correré. Regocijaremos y alegraremos en ti, exaltaré tu amor más que el vino. Con razón te ama, llévame en pos de ti, Mashiach, y corre.
Permite que sea la pasión de tu corazón. eres tu rey. Él es tu Señor.
Señor, aleluya.
Que te compró con su sangre. Por todo lo bueno y lo malo, yo soy suyo, no hay nadie, nada, nada. Más.